Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a una nueva edición de Madrid Misterioso. Ya sabéis, vuestro programa sobre misterios en la capital, en el que nos gusta visitar sitios enigmáticos y contar historias curiosas y forteanas acontecidas en nuestros dominios, en nuestros territorios. Por cierto, que seguimos, ¿eh? Que nosotros estamos aquí contigo también para cumplir la sagrada función de entretenerte. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de un programa especial. Si no has escuchado el anterior, te pido que lo hagas cuando terminemos en la web de Telemadrid, en la web de Onda Madrid. Tienes a tu disposición un programa sobre los secretos del Museo de Cera. Y en esta ocasión toca hablar de sus misterios. Pues sí, porque hemos hecho una investigación. Hemos estado allí completamente a solas, un pequeño grupo de amigos, y hemos sacado una conclusión unánime. Cuando estábamos allí, cuatro personas completamente solos, en realidad no estábamos solos. Con buena música y con buenos audios pertenecientes a esa investigación, comenzamos este programa que espero que os guste y también espero que os dé un poco de miedo.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91 V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Tal y como hablábamos la semana pasada con Gonzalo Presa, con el director de comunicación del Museo de Cera, estos días cerrados debido al confinamiento y a la crisis sanitaria por el coronavirus, este museo tiene algo especial que ha hecho que personalidades como el escritor Juan Madrid o el periodista de misterio Iker Jiménez hayan deseado pasar un ratito por la noche en su interior, completamente a solas, recorriendo las estancias de este lugar. Lugar que antaño, y lo recuerdo de nuevo, fue un palacete nobiliario, un palacete que tuvo sus vicisitudes, que se quemó y que tuvo una vida que acaba en el siglo XX, cuando en los años 60 se decide que hay que urbanizar esta zona y hay que construir el que hoy se llama Centro Colón. Un lugar con oficinas, con viviendas, con bares y también con el Museo de Cera. Gracias a esto es que hoy contamos con este espacio tan enigmático. En el interior del museo se pueden encontrar figuras cuyas biografías son apasionantes y a la vez tienen una vinculación muy fuerte con lo misterioso. Allí dentro hay pintores como Salvador Dalí o Francisco de Goya, cuyo nexo con estos temas de espiritualidad, de más allá, incluso del mundo de los sueños, la fantasía que no se sabe dónde acaba y dónde empieza la realidad, y por otra parte el mundo del folclore sobrenatural, como brujas, duendes, vampiros, fantasmas, pues lo conocían muy bien estos dos genios. En una zona en la que tenemos a personajes de la historia de España, encontramos, por ejemplo, enigmas de cera como la primera figura del museo, que fue Cristóbal Colón, en cuyo viaje, dicen que fortuito, descubriendo América, encontró un ovni, bueno, un objeto volante no identificado, una luminaria que parece que le quería guiar hacia esa tierra que descubrió, y así reflejó en sus diarios. Tenemos al rey Felipe II, cuyo proyecto de vida fue todo un enigma y se encarnó en un lugar que se puede visitar, llamado el Monasterio del Escorial, que decían que tapaba una boca del infierno, lugar donde se acumulan muchas reliquias. En fin, no os quiero desvelar la ruta que hago por el museo, en el que hablo profundamente de estas figuras y de muchas otras como Leonardo da Vinci, John Fitzgerald Kennedy, Abraham Lincoln o algunos tristemente célebres asesinos como el instigador de los terribles crímenes de Hollywood, Charles Manson, o el asesino de John Lennon, Mark David Chapman. No, no toca esta noche hablar de ese contenido, de la ruta que espero poder hacer pronto con todos vosotros. Y digo que espero poder hacer pronto porque tengo nuevas historias que poder contaros en el museo. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto es porque, como os contaba hace poco, cuando todavía éramos libres, pude visitar el museo para una investigación con tres amigos. Enseguida os los presento y damos comienzo a los pormenores, a los vericuetos de esta noche de misterio que pasamos hace poco en el Museo de Cera, y en la cual ya os puedo avanzar que creo, porque siempre uno se pone en duda a sí mismo, creo que yo fui testigo de lo imposible. Tengo que admitir que yo ya sospechaba que alguna energía estaba pululando por el Museo de Cera, sin ser yo una persona demasiado sensitiva, porque realmente, ¿dónde no? ¿Dónde no tenemos energías, verdad? ¿Dónde no hay un ambiente especial? Vamos a llamarlo así, para el que no quiera creer en las energías. ¿Dónde no hay incluso sensaciones de presencias? Si mucha gente en su casa tiene este tipo de sensaciones. Hay un lugar de la casa donde de repente pues no te encuentras demasiado bien, te da como algo en el estómago, como un cosquilleo de que, no sé, no te sientes cómodo. Esto pasa en algunas estancias de tu propia casa. Seguro que si me estás escuchando con atención, has tenido alguna experiencia parecida. Y ya no en tu casa, sino en la casa de otros, o en una tienda, o en un restaurante, o en un lugar, lógicamente, que tiene una carga emocional fuerte, como puede ser un hospital o un cementerio, o una funeraria. O cargas positivas, como un estadio de fútbol o un pabellón donde se hacen conciertos. Ahí hay estancadas emociones, sentimientos, alegrías y penas que hasta el menos sensible, si se pone, puede percibirlas. De esto no hay duda. Entonces el Museo de Cera, por lo tanto, no va a ser menos. No va a ser menos. Tiene décadas a sus espaldas, tiene muchas visitas infantiles, juveniles y adultos. Han disfrutado y, ¿por qué no decirlo?, han pasado miedo dentro del museo, porque tiene algunas zonas que son realmente escalofriantes. Parte de la investigación que voy a ofreceros pues ha tenido lugar, como no podía ser de otra manera, en la parte de arriba del museo, en la Galería del Crimen, que está decorada como si fuera una gruta y que tiene escenas impactantes. Y me gusta mucho que en el museo haya de todo. Haya de todo y para todos. Y que se recuerde que también hubo una parte de nuestra historia salvaje, completamente sangrienta. aparte del tema asesinos, que está muy tratado en la parte de arriba, como digo, subiendo esas escaleras que parece que nos conducen a otra dimensión, pues aparte de eso, es una zona de pesadilla, la zona en la que encontramos las torturas medievales. Pero esto no es ninguna novedad. ¿Quién no ha estado en algún museo, por ejemplo, en Toledo, en Córdoba, en nuestra piel de toro, como la Inquisición agarró fuerte, el Tribunal del Santo Oficio, digamos que tuvo mucho poder en España, pues lógicamente dejaron sus huellas y sus utensilios. Bueno, pues aquí también tenemos un muestrario que tiene que ver con las jaulas completamente asfixiantes que utilizaba y angustiosas que utilizaba la Inquisición. Una jaula en la que solo cabía una persona de pie y no podía sentarse. Eso es una parte también de la tortura. La tortura del estiramiento de los miembros inferiores y superiores, piernas y brazos, a la par que se ponía peso, piedras encima del cuerpo del reo, o incluso ya los métodos de ajusticiamiento que yo creo que en España no se utilizaron, pero que sí en Europa los pudimos ver, por ejemplo en Rumanía, bien que los usaba un tal Vlad Tepes, apodado Vlad el Empalador, y efectivamente hay personas empaladas en este museo de cera, y recuerdo aquí la película Holocausto Caníbal, tremenda, terrible. Bueno, pues claro, la visión de estos personajes, yo cuando he hecho rutas por aquí ha habido personas que han mirado para otro lado para no tener que ver, pues eso, casquería, por así decirlo. La visión de estos personajes puede traer al espectador una emoción, bueno, lo voy a decir que mala, pero vamos, no del todo positiva. Y de hecho, si a alguien le produce sensaciones positivas ver un ajusticiado en el garrote vil, o esos empalamientos, o esa rueda de pinchos que hay al final del pasillo, que se lo haga mirar. Porque el sentimiento natural es la repulsión, o incluso la tristeza o la angustia de estar en esa zona. Por eso, ya para empezar, tiene algo especial el museo. Pero es que además, como os he comentado, hay monstruos. Está Drácula, está la momia, está el monstruo de Frankenstein, y hay personajes, como ya he dicho, con mucho misterio a sus espaldas. Todo esto crea un cóctel que, si lo agitamos, pues hace que a lo mejor haya presencias visitantes o presencias que pasaban por allí, como en tantísimos otros sitios de Madrid y de España, por no decir todos. Lo que pasa es que no nos hemos puesto a investigar en cada museo, en cada tienda, pero ya digo yo que todo lo que tenga su antigüedad, y esto ya hemos dicho que tiene su origen muchos años atrás, no como museo sino como palacio, pues tiene una historia acumulada, tiene un archivo allí, incluso a nivel espiritual, energético, que tal vez en algún momento pueda salir a desfilar. Así que allí quedamos en la puerta del museo con nuestro amigo Javier, que trabaja allí, y estábamos Miguel Ángel, otro Javier y Luis. Bueno, y un servidor el que os habla. Allí estábamos los cuatro tratando de desarrollar una investigación que ya estaba programada, aunque dos de las personas, Miguel Ángel y Javier, dos personas con facultades mediúmnicas, dos sensitivos, ellos ni se conocían entre sí, ni sabían que yo tenía pensado un pequeño plan para ellos y para testarlos de alguna manera dentro del museo. Así que bueno, nos metimos a oscuras. Tengo que decir que los dos coincidieron en una cosa, coincidieron en varias, pero quiero decir, en su forma de actuar, ellos no querían luz, no querían linternas lo menos posible, porque además era de noche y ninguna luz de la calle podía filtrarse, porque es que además en el museo no se puede. El museo, si no tiene luz, es un lugar que es la boca de un lobo, no se ve nada. Bueno, pues ellos pedían oscuridad para no condicionarse por las figuras que estuvieran viendo, para que su percepción estuviera más afinada y no estuviera condicionada por lo que estaban o lo que podrían estar observando. Así que en más de una ocasión me llevé una bronca yo por intentar salvarles de que no se tropezaran con algo o de que no guiarles por algún sitio que ellos no conocían y entonces poner de frente el haz de luz de la linterna. Sí. Alguna me llevé y las acepto. Y otra cosa es que ellos no querían tener ninguna información a priori. No querían tener que yo les contara nada y eso me fastidió a mí porque estaba deseando contarles cosas según íbamos pasando por algunos lugares donde personas que han estado en el museo han sentido algo especial, vamos a decirlo así, han sentido algo especial. Yo quería, y seguro que mis ojos se iluminaban y mi boca empezaba a abrirse para contarles algo, pero de la misma manera se cerraba y se cerraban mis ojos diciendo espérate, espérate y luego les cuentas. Y en mi idea principal, antes de entrar al museo, estaba eso, no contarles nada. Pero me era difícil morderme la lengua. Aún así, pues ya digo, no les conté nada y la investigación se desarrolló en, vamos a decir, en tres principales actuaciones. Una fue que yo acompañara a Javier, en este caso primero, en su recorrido por el museo, mientras mi compañero Luis, que fue mi mano derecha en esta investigación, se iba con Miguel Ángel, cada uno por un lado del museo y poniendo a funcionar las facultades de cada uno de los dos sensitivos. Yo me fui con Javier, como digo, y vivimos algunas situaciones bastante interesantes. Por otra parte, la segunda cosa que hicimos fue que me fui yo, en este caso otra vez de nuevo, con Miguel Ángel para ver qué estaba sucediendo, qué estaba sintiendo, etcétera, etcétera. Dejamos como base de operaciones un lugar mágico que tiene el museo. A mí yo creo que es de mis favoritos y además muy luminoso. Aunque tiene monstruos, pero es muy luminoso. Es una rotonda que tiene allí, una plaza, con monstruos clásicos de la Universal, como por ejemplo, ya digo, el hombre lobo, la momia o Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y además está cubierta de espejos, lo cual le da un toque todavía más mágico. Allí, además, de forma intuitiva, Miguel Ángel nos colocó una, vamos a decir así, un ritual de protección para todos, en el que además es que justo al entrar en esa zona, uno notaba que se despertaba algo muy especial y que había un brillo y una energía positiva súper potente. Casi, casi podríamos decir que angelical. Bueno, pues ahí sí que había luz. Era el único sitio del museo que tenía luz. Y ahí quedamos para que yo les explicara cómo íbamos a operar, cómo íbamos a hacer, que primero me iba a ir con Javier y después con Miguel Ángel. Y yo pues iba a tomar buena nota de todo. Y además que todo está grabado con mi grabadora profesional. Y de hecho os voy a ir poniendo algunos fragmentos de estas dos primeras partes de la investigación. Recorrer el museo con los dos sensitivos por separado y ver pues qué coincidencias había. Pues nada, la visita empezó con Javier, que utilizaba su péndulo. Debo avisaros que realmente yo creo que fui testigo de algo extraño, pero realmente el museo es un lugar apacible y agradable donde estar y donde esas entidades que supuestamente han sido reconocidas por estos dos sensitivos nada hacen con las personas que visitan el museo. De hecho, si visitas el museo no vas a ser partícipe de nada de esto que vas a escuchar esta noche. Quiero que estés tranquilo, porque solo estas personas especiales tienen acceso a ese otro lado y no ven fantasmas en sitios especiales. Los pueden llegar a ver en cualquier lugar. Como decía al principio del programa, son esas energías residuales que allí están. Algunas de las cosas que Javier decía que detectaba podrían ser perfectamente la energía de los que han pasado por el museo, es decir, lo que se llama una impregnación, o sea, que ha quedado allí pululando, no sabemos muy bien cómo, la historia, los sentimientos de los visitantes humanos de carne y hueso, que nada tiene que ver con el más allá, y es verdad que se pueden detectar, según nos dicen estas personas. No que yo lo haya detectado, ¿eh? Os habla una persona que se encuentra en la línea central, o sea, a mitad de camino entre el escepticismo y la creencia, a mitad de camino, en el sendero medio, que es como tenemos que estar, y bueno, con los pies en la tierra. Los compañeros que venían, por supuesto, son de total confianza, también tengo que decirlo. Bien, pues Javier se sacó su péndulo y estuvo por allí paseando, y el péndulo pues también le iba indicando algunas cosas. Parece ser, y esto es muy interesante, que Javier conectaba con la esencia de algunas de estas figuras, o sea, con la biografía, con la historia de los personajes a los que representa. Esto es muy interesante. Le pasó, parece ser, con Barack Obama, le pasó con algún escritor de la tertulia que hay de escritores, y le pasó también con algún terrible dictador de la Segunda Guerra Mundial. Y me dice que le sorprendió bastante, me contaba Javier, lo que esas figuras tenían que contarle. Eso es muy bonito. Y también, como digo, vio impregnación, vio energía residual en el museo. Pero también decía que por la parte más sagrada, por la parte de los papas y de las de la Última Cena, pues vio a una mujer. Así me lo contaba.
¿Qué has notado?
Pues de momento varias cosas. En la zona de la Última Cena había como... pero ha pasado como muy rápido una presencia femenina. Pero...
Mira, pelos de punta.
Pero bastante rápido. De hecho, una señora mayor, creo. Uh-huh. Era así como si estuviese medio rezando o algo, pero ya te digo que ha sido un minutín. Ya...
Y posteriormente, cuando nos reunimos todos para hablar de la experiencia, Javier especificaba que había detectado la presencia de una mujer y de un hombre. Así es como lo comentaba. Vais a escuchar también la voz de Miguel Ángel y a lo mejor también está la de Luis por allí.
Y bueno, luego ya os habéis ido. La señora ha vuelto. La tal Mari Carmen, que estaba buscando a su nieta, parece que era una tal Asunción. Porque yo había entendido primero lo de Asunción, pero no era el nombre de ella, sino que ella estaba llamando a su nieta. Uh-huh. Entonces,
estaba por allí
y luego se ha ido. Luego, cuando, insisto, cuando os habéis ido y tal, yo me he ido desplazando un poco para el salón de aquí y luego para allá, porque estaba sintiendo como que algo me llamaba de la zona de la Última Cena, ¿no? Después de ya dejar a la señora y tal, que ya... No sabía muy bien dónde estaba, ya le he dicho que estaba en el Museo de Cera de Madrid y tal. Dice, pero claro, aquí esto es el infierno. Digo, no. Dice, pero aquí hay mucha gente. Digo, ya, pues es que no... está usted perdida. Ah, bueno, y entonces ya se ha ido. Pero es que antes he notado un señor que no estaba la primera vez cuando hemos ido, que también se estaba como desplazando, no estaba estático, que estaba todo el rato blasfemando. ¿No? Estaba enfrente de los papas, no sé si es una impregnación, puede ser de alguien que haya venido y se ha puesto ahí un poco a... diciendo, mira, es que son una vergüenza, no sé qué.
Cuidado con lo que dices de ese señor,
en plan...
que está aquí y te está mirando.
Ya.
Y fíjate lo que acabas de decir, o sea, es un señor...
Sí, sí, con una mala hecha. De unos 60 o 50
pues,
cuidado, y tantos años,
pues está muy pendiente de
calvo...
De lo que vas a decir de él.
Bueno, pues digo lo que he visto.
Y posteriormente, cuando nos reunimos todos para hablar de la experiencia, Javier especificaba que había detectado la presencia de una mujer y de un hombre. Así es como lo comentaba. Vais a escuchar también la voz de Miguel Ángel y a lo mejor también está la de Luis por allí.
Y bueno, luego ya os habéis ido. La señora ha vuelto. La tal Mari Carmen, que estaba buscando a su nieta, parece que era una tal Asunción. Porque yo había entendido primero lo de Asunción, pero no era el nombre de ella, sino que ella estaba llamando a su nieta. Uh-huh. Entonces, estaba por allí y luego se ha ido. Luego, cuando, insisto, cuando os habéis ido y tal, yo me he ido desplazando un poco para el salón de aquí y luego para allá, porque estaba sintiendo como que algo me llamaba de la zona de la última cena, ¿no? Después de ya dejar a la señora y tal, que ya no sabía muy bien dónde estaba, ya le he dicho que estaba en el Museo de Cera de Madrid y tal, y dice, pero ¿qué hago aquí? ¿Esto es el infierno? Digo, no. Dice, pero aquí hay mucha gente. Digo, ya, pues es que no... está usted perdida. Ah, bueno, y entonces ya se ha ido. Pero es que antes he notado un señor que no estaba la primera vez cuando hemos ido, que también se estaba como desplazando, no estaba estático, que estaba todo el rato blasfemando, ¿no? Estaba enfrente de los papas, no sé si es una impregnación, puede ser de alguien que haya venido y se ha puesto ahí un poco a... diciendo, mira, es que son una vergüenza, no sé qué...
Cuidado con lo que dices de ese señor, en plan, que está aquí y te está mirando.
Ya.
Y fíjate lo que acabas de decir, o sea, es un señor... Que
sí, sí, con una mala leche. De unos 60 o 50 y tantos años,
está muy pendiente de calvo... Lo que vas a decir de él.
Bueno, pues digo lo que he visto.
Y atención, porque este personaje tan interesante, el señor... que parece que blasfemaba o que no le gustaba alguna imagen religiosa, y que acompañó durante un buen rato a Javier y que Miguel Ángel, como acabáis de escuchar, también lo vio cerca, pues yo le pregunté estos días a Javier, después de reposar la experiencia, ¿qué opinaba sobre este señor?
Fue un señor que estaba enfrente de los papas, justamente dando la espalda a las figuras de la última cena, blasfemando, ¿no? Estaba allí insultando a los papas y era un hombre de una edad, pues, como 60 años, una cosa así, 50 y muchos, 60 y pocos, más o menos. Yo le pude más o menos percibir, pues, un poco barrigón, ¿no? Con una barriga cervecera, calvo. Con cara de mala leche y, bueno, pues con bigote y con algún lamparón en la camiseta. O sea, llevaba como una camiseta y encima una camisa, ¿no? Y llevaba los botones de arriba un poco desabrochados, como el primero y el segundo, y se le veía como una camiseta blanca o algo así ya en el lamparones, creo. Y entonces, pues nada, el señor ya después se fue. Este sí que, a diferencia de la señora, también estaba como un poco perdido, ¿no? Pero él por lo menos podía ver las figuras y estaba allí delante de los papas y de Santiago, creo. De Compostela estaba allí, pues eso, blasfemando e insultándoles. Y después, según el compañero, luego me siguió y escuchó cuando le conté a Álvaro, pues esta parte, ¿no? Decía que me estaba mirando con cara de enfado y, bueno, al final, pues, por allí se debió quedar.
Como digo y repito, esto no es algo que ningún visitante pueda percibir ni ver, solo aquella persona que en una concentración muy especial y estando a solas, pues tenga la cualidad de ver un otro lado, de ver un lado distinto. El visitante se lo va a pasar pipa, como siempre decimos, en el museo con sus figuras y demás. Pero estoy seguro que ahora pues lo veréis todos de otra manera distinta. Espero que mucho más interesante y que os invite a ir al Museo de Cera. Para terminar con la parte de abajo, Javier nos cuenta su experiencia que tiene que ver con un momento en el que sintió mucho calor y eso que la temperatura allí era regular y normal. Yo no sentí absolutamente nada en esa zona, pero él nos cuenta algo que tiene que ver con lo que ya hemos citado, con los escritores, pero también con cuando paseó y sintió calor.
Uno de los escritores estaba incorporado, no sé si el escritor, creo que no, un señor que se parece mucho al escritor, estaba incorporado en la figura. Atrás del todo, el de gafas, no era Valle Inclán, no sé quién era, gafas y barba, me estaba mirando y yo notaba que era una mirada humana. O sea, le he saludado, he dicho buenas tardes. Inconscientemente he intentado avanzar y nada más avanzar he notado como un bloqueo, ¿sabes? O sea, como que no me dejaban entrar, como que era un sitio de reunión, oía voces, como charlas y tal, de conversaciones así como un poco intelectuales y eso. A lo mejor también es de las megafonías, que ponen algún tipo de megafonía ahí o algo. Y ya, pues automáticamente he sentido que no tenía que entrar ahí. Además, el suelo ha sonado bastante fuerte y más de lo normal, aunque era de madera. Y ya me he echado para atrás, he seguido andando.
En la tertulia literaria, ¿no?
Sí, he seguido hacia allá. Y al final notaba una energía. Bueno, hay diferentes energías en las habitaciones, algunas más normales, como toda esta zona de aquí. Y luego aquí. En esta zona de allí, en una había como agua, decirlo del agua, me parece curioso porque sí que el agua tiene algún tipo de conexión con lo energético. De hecho, es el elemento que más fácilmente transporta la energía, o sea, el chi y tal, mucho más que la tierra o cualquier otro. Y luego ya para allá, en la zona de la conquista y tal, no he podido seguir, no he podido avanzar. He sentido que ese sitio era como un poco sagrado y empecé a notar fuego y fuego y fuego. De hecho, estoy sofocado. O sea, si me toqué la cara estoy ardiendo y me quemo el brazo. Y de hecho, en cuanto he llegado me he quitado todo porque tengo esto rojo. De hecho, me arde, vamos.
Y subiendo a la parte de arriba con Javier, también me decía que, bueno, que de alguna manera cambiaba un poco el ambiente y lo primero que escuchó fueron como voces que gritaban.
Estoy escuchando gritos, pero no consigo saber lo que dicen. No consigo saber lo que dicen. Lo he oído también ahora más cerca, me cago en la leche. Aquí al lado, pero es que no sé lo que dice. No lo entiendo. ¿Cómo?
Creo que son nombres, pero no consigo saber qué nombres son.
Uh-huh. Pero son como, hay como muchas voces o una sola.
No, es una voz.
Ah, es una. Una voz o una presencia a la que después se sumó una segunda. Además estábamos paseando, ya saliendo de esa zona, por atravesando un pasillo con bandoleros y con bustos de asesinos, y a la que giramos una esquina, pues nos sentimos de alguna manera acompañados. Y ahí fue la única vez, porque yo no escuché ningún grito, ni vi nada de lo que han comentado mis compañeros sensitivos. Para eso son ellos los sensitivos, no yo. La verdad es que me sentí muy a gusto y muy cómodo durante la experiencia. No pasé miedo en ningún momento. Y en ese momento, pues sí que parecía que no estábamos solos.
Sí, bueno, pues hay dos cosas.
Uh-huh.
Pero esta no estaba hasta ahora.
¿Ha llegado algo que no estaba?
Sí, no estaba.
Ha llegado sin
que
más.
Hay algún portal, sí. Hay algún vórtice. Entonces, claro, todo lo que hay alrededor pues tampoco es muy... Tampoco atrae energías demasiado buenas, ¿sabes lo que quiero decir?
Ya. Las figuras, dices.
Claro.
Y
luego se suma la energía de la gente que trae.
Y los sustos que se dan aquí. El estar aquí un poco como acongojados.
Sí.
Pues eso se queda aquí.
Eso
no se lo llevan a casa. Efectivamente, es posible que todo lo que allí esté, todo lo que allí haya, sea ni más ni menos que una energía generada por los sustos, por la inquietud que generan en las personas que visitan el museo, las figuras que hay alrededor. Yo, al margen de eso, tengo que decir que en ese momento estábamos en una esquina a punto de bajar las escaleras y de alguna manera extraña yo percibí que no estábamos solos y que había a nuestra izquierda, muy cerca, atravesando el pasillo, una mujer más bien anciana con el pelo alborotado. Yo no dije nada porque pensé que, bueno, pues que serían imaginaciones mías, pero luego pudimos empezar, cuando quedamos para intercambiar opiniones, pues esa mujer parece que la percibimos casi todos.
La mujer, que no sé muy bien, la he visto como con una capucha, estaba como en la esquina, cuando estábamos mirando hacia allá, en el túnel, estaba como en la esquina, y ha sido lo segundo que te he dicho que ha llegado después. Y por eso me ha hecho, como ha salido así de repente, lo he relacionado con que había una especie de portal o algo.
Yo he sentido como que en ese, o sea, no en las escaleras, sino mirando hacia el túnel.
Uh-huh.
Cuando estábamos ahí, me he hecho algo nuevo.
Uh-huh.
Como que se asomara.
Sí, es una señora que está perdida, no sé por qué ha terminado aquí, pero da vueltas por el museo. Pero es una señora muy mayor, o sea, no entiendo muy bien lo que hace.
Y ahora vamos con Miguel Ángel, cuya forma de contactar y de desenvolverse por el museo era algo distinta a la de Javier. Puedo decir que su estilo, no sé, tal vez era más personal y muy pegado a lo espiritual. Él, como digo, hizo un pequeño ritual de limpieza, de alguna manera de el área que nosotros íbamos a estar trabajando, que estuviera purificada, y al final del todo también, siempre con mucho respeto a todas las entidades, al museo también, y siempre con la intención de ayudar. Así que con su campanilla, él llevaba una campanilla, fue recorriendo las estancias y empezamos por el final, que es que en la parte de arriba del museo, en el mismo lugar exacto, él pudo divisar también a la famosa señora que yo de alguna manera, no voy a decir que vi, pero sí que de alguna manera presentí su presencia. Y así nos lo contaba en vivo y en directo.
Aquí hay una mujer enajenada. Es una mujer aproximadamente de unos 80 años, 80, 85 años.
Mira, me acabas de matar.
¿Por qué?
Luego
no
te
me digas, no me digas.
No, por eso, luego te
cuento. Está enajenada y está con un camisón blanco, está con el pelo canoso largo, suelto, despeinado, y está quieta, está respirando, mirando, no entiende exactamente muy bien qué hacemos aquí, uh-huh. Pero está tranquila, le gusta nuestra presencia, está agradecida por nuestra presencia y nos deja pasar.
Porque está al fondo, ¿no?
¿Dónde está? No, está aquí.
Justo aquí, ¿no?
Pues con todo respeto y con, como digo, con la intención de armonizar el ambiente, de crear un equilibrio y una paz en el lugar, así recorrió las estancias Miguel Ángel, ya digo, con delicadeza y sumo respeto, intentando ayudar. Él decía que los espíritus suelen pedir dos cosas, y por eso ese fue el material que él utilizaba, aparte de su campanilla.
Es el kit básico. Los espíritus necesitan dos cosas básicas, que son el agua, que es su fluido, y la luz. Además, yo me enteré con los años de esto, pero a mí me lo dijo... Yo he hecho solo una vez en mi vida la Ouija. Uh-huh. Una vez en mi vida. No sé cuántos años tendría, 14, 15 años. Entonces éramos cinco primos hermanos, era a la caída de la tarde, ya cuando empezaba a anochecer, lo hicimos en una mesa que se abría y veía un escaloncito. Y se empezó a mover el vaso y el espíritu puso S-E-D, sed. Entonces nosotros le dijimos, ¿quieres agua? Se fue muy lento al sí, entonces el escaloncito ese había que ayudarle. Luego puso L-U-Z, claro, ya empezaba a anochecer. ¿Quieres que encendamos la luz? Se fue al sí, un poco más rápido, pero lento todavía, y fue poner esas dos cosas y eso ya era un terremoto.
Y para continuar, pues le pedimos a Luis, que siempre estuvo en todo momento con Miguel Ángel, mientras yo estaba con Javier, que relatara un poco la experiencia, para poner un poco de orden en las cosas que le fue contando el sensitivo a nuestro amigo Luis, y así es como lo relataba, y también que él mismo se vio metido en una experiencia muy especial.
Sí que ha habido un momento que ha sido como una vorágine de energía, que parecía como una espiral alrededor.
¿Tú lo has notado también?
Se notaba así una sensación más densa, más pesada.
¿Dónde estabais?
Justo en la entrada.
¿Donde los fusilamientos de Goya,
sí,
y todo eso?
En esa primera sala. Y a partir de ahí, pues mira, ha estado concentrando, ha estado viendo un poco las situaciones y ha referido primero lo del palacio, que me ha causado impacto porque alguna de estas cosas sabía. Luego, que el perímetro posiblemente de este edificio fuera diferente, que se saliera un poquito a la parte del patio, todo eso. En cuanto a los huesos, que también quizás podría haber habido una iglesia por lugares de enterramiento y todo. Y claro, en ese momento ha sido de apogeo de energía, que se ha notado una vorágine, pero muy densa. Ya digo, para mí era una sensación de espiral, de alrededor. Ha sido ese momento bastante intenso, sí, que se han estado refiriendo por las sensaciones que se iban teniendo, todo lo que iba sacando. Y ha venido un momento de tranquilidad que se ha notado, o sea, ha habido una transformación del momento a más tranquilidad, pero se ha ido quedando con el paso de los segundos una calma chicha, por decirlo así, es una calma tensa. Ajá. Y ahora cuando hemos ido recorriendo las distintas estancias, refieren muchas veces como que están parados, que están en algunas zonas observando, pero hay quietos. Y me llama la atención por eso, por cómo ha sido tras hacer esas preguntas, hablar del agua, hacer alguna referencia a cómo están colocadas ciertas figuras que pueden tener cierta importancia. Y como nos han comentado también otra persona, pues la orientación que a veces sin querer se puede tener. Entonces ha sido muy curioso ese momento.
Para terminar esta parte de mediums, de sensitivos, vuelvo a recalcar que ni Luis ni yo vimos ni sentimos nada de nada durante aquella noche, a excepción de lo que ya os hemos contado. Pero en general el ambiente era totalmente tranquilo y apacible. Lo que pasa es que ellos, los medium, los sensitivos, tienen otra visión distinta completamente. Y fijaros todo lo que vieron allí y que no verán en cualquier otro sitio. En el metro que dicen que es un lugar terrible para ver este tipo de cosas, yendo a sacar dinero al banco o en un supermercado, si abren su antena, por así decirlo, metafóricamente. Termino con las reflexiones, el punto y final, o el punto, mejor dicho, el punto y seguido. Primero nos va a contar Javi el resumen de su visión y después nos la cuenta Miguel Ángel.
La conclusión que yo tomé de la experiencia, que para mí no ha concluido, porque me faltó un tramo en el que no pude, de esa misma planta, en la que no pude avanzar, porque empezó una sensación, ¿no?, como de muchísimo calor, como de fuego abrasante. De hecho, físicamente me quemé una parte del codo, ¿no?, como la corva del codo. Se me quemó, y bueno, me di la vuelta y me fui, pero ahí fui completamente solo, sin nadie, fui con mi péndulo y sin luz prácticamente, solamente la cabina de seguridad en las salas, y bueno, pues toda esa parte de ahí no pude ver gran cosa, solamente en la zona de los escritores sí que fue un poco diferente, porque en vez de sentir algo en otro plano, lo que sucedió es que una de las figuras de un escritor, que no recuerdo quién era, de hecho no le reconocí, era de la época más o menos de Valle Inclán, creo. De hecho llevaba así también como barba y gafitas y tal, con aspecto bohemio. Y bueno, pues me acerqué para ver, porque sentía que había algo entre esas figuras. Y lo que sucedió es que cuando fui a pisar en la tarima donde están dispuestas estas figuras, sonó un crack, como un crujido de la madera, pero más fuerte de lo habitual. Y entonces me asusté, me eché para atrás, y esta figura sentí que me estaba mirando, pero no era una mirada de estatua, ¿no?, como la que tienen el resto de las figuras, sino que era como si un alma, ¿no?, si un espíritu hubiese incorporado en esa figura. Entonces yo sentí como si esa figura tuviese vida y me estuviese mirando de verdad. Y fue un tanto, acongojante.
Muy interesante, porque ahora a continuación viene Miguel Ángel y él decía que una de las cualidades especiales que tiene este museo para que haya diversas energías, pues es que tiene figuras humanas y que, digamos, que los del otro lado sienten mucho agrado por esas figuras humanas que son semejantes, porque lo semejante de alguna manera se atrae. Pero en fin, yo creo que sin contarnos mucho, y además nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero sin contarnos todo, pues Miguel Ángel hizo una buena labor a la hora de armonizar todo el ambiente que allí había. Esta es su conclusión.
Después de la experiencia que tuvimos en el Museo de Cera, fue una experiencia muy intensa, una experiencia en la que al principio las energías que ahí hay estaban convulsas, estaban descolocadas, estaban ansiosas por expresarse. De hecho, la noche anterior, sin saber que iba a ir al Museo de Cera, se me aparecieron figuras, imágenes de seres de todas las épocas. Luego ya entendí al día siguiente, cuando se me propuso esta actividad, porque había sentido a esas personas tan diversas de todas las partes de la historia. Representaba lo que nos íbamos a encontrar. Después de esta experiencia, las energías del museo, es verdad que están más tranquilas, pero están más tranquilas momentáneamente. Es decir, desde mi humilde opinión, porque ellas lo pidieron así, hace falta un rito, da igual que sea de corte católico, judío, musulmán, da igual, druida, celta, da igual. Hay que hacer un ritual para el eterno descanso de esas, llamémoslo energías, en el que se pida que descansen tranquilas y que vayan a la luz, porque de no ser así, volverán a estar convulsas. O sea, hemos dado, en cierta manera, de beber a un sediento, pero ese no es el lugar del sediento, porque volverá a estarlo. Debe estar en un lugar de paz, para que progresivamente las energías que sigan yendo a ese museo, porque seguirán por afinidad de imágenes, ahí hay imágenes, pues buscan imágenes y ahí se quedan. Y es un continuo fluir, pues que no sea un lugar donde convergen y ahí se quedan estancadas, porque no es, sino que sea un lugar en el que continuamente se renueve, y se renueve bonito, y se renueve tranquilo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues ya como colofón, solo me queda conectar con el compañero Luis, que estuvo con nosotros y que ya habéis oído hablar de él, y le habéis oído cuando él narraba lo que vivió Miguel Ángel, o lo que vivió con Miguel Ángel durante ese paseo que dieron mientras yo estaba con Javier en el otro lado del museo. Pero él también se encargó de una parte muy importante, y es dejar por ahí suelta su grabadora a ver si se captaban psicofonías. Muy buenas, Luis.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, una experiencia chula, ¿eh? Y además, antes de que sucediera todo esto del confinamiento.
Sí, la verdad es que fue un día muy intenso lo que se vivió allí. De hecho, nada más acabar lo estuvimos hablando, recuerdo que lo comentamos, y a día de hoy sigo pensando en algún momento de aquella experiencia.
Y ahí se captaron algunas cosas. Voy a empezar por unas mías y luego nos presentas las tuyas. Bueno, después de analizar muchísimo las grabaciones, y que además, que oye, que puede haberse colado algún ruido ambiente, que puede haberse colado, que puede que lo que estemos escuchando no sea tal cosa, pero tenemos 5 audios que nos han llamado la atención y que queremos compartirlos con todos vosotros. Empezamos con uno que es en la parte de arriba del museo, que parece una voz que dice grita. Están todas repetidas 3 veces. Vamos a escuchar esa voz que dice grita. Esa era una. Habéis escuchado parte de la siguiente, porque la siguiente es una risa, precisamente cuando estábamos Javier y yo en la parte de en la rotonda con espejos donde estaban los monstruos, que era nuestra base de operaciones, mientras Luis y Miguel Ángel estaban paseando por... Pues bueno, pues debíais estar, Luis, en los primeros tramos del museo, ¿no? Donde los escritores o donde los descubridores.
Sí, estábamos en la zona de los descubridores, que era la parte más alejada en la que podíamos estar en ese momento.
Vale, pues escuchamos esa risa y además nos vas a presentar tú otra risa más, precisamente en el mismo lugar. Y hemos caído ahora mientras hablábamos de esta grabación que estamos haciendo en este momento. Estaba Javier utilizando unas cartas del tarot para afinar esas facultades de ver el otro lado, y saliendo las cartas Pues precisamente salió una no muy buena. Salió el diablo. Y antes de sacar la carta del diablo, vais a escuchar golpes en la mesa, porque es Javier sacando las cartas. Justo antes hay una risa como pulgoso, como este perrete de los autos locos, o bien puede ser una especie de tos. Vamos a escucharla.
El diablo.
Ahí estaba. Y vosotros, en tu caso, Luis, vamos a hablar de una, de otra risa. Esta es un poco, bueno, esta tiene la gracia de que está cercana a que salga la carta del diablo, que parece que alguien estuviera riéndose de lo que estábamos haciendo, o precisamente algo relacionado con ese diablo. Pero es que la risa que nos vas a presentar tú parece más bien infantil. Cuéntanos qué estabais haciendo en ese momento.
Vale, curiosamente, lo que comentabas de la risa, nosotros estábamos en ese momento en la habitación de los espejos. Miguel Ángel se estaba preparando, pues, para concentrarse un poquito, su proceso de ritual, y yo estaba con Javier, con el personal que estaba ese día del museo allí acompañándonos, fuera, al otro lado de la puerta. Entonces hizo un comentario Javier, así más en tono en broma, que a ver si qué iba a pasar, si nos íbamos a asustar, que nos dejaba las llaves, y claro, nos reímos con ese comentario. Pues de fondo hay otra risa que no es de ninguno de los tres.
Vamos a escucharla. A mí esta me pone los pelos de punta y además es que me parece, no sé, sí, infantil o juguetona, no sé cómo decirlo. Sí.
Sí, como que está así disfrutando del momento.
Sí, no, y sí, por lo que tenemos entendido, los que estaban al otro lado, si es que había alguien, que parece ser que sí por las cosas que nos han contado y demás, estaban muy contentos con nuestra presencia por allí. Hay que decir también que, a pesar de tener alguna sensación, Luis y yo, pues no tuvimos ese contacto con el otro lado intenso como lo tuvieron los dos sensitivos. Luis y yo, de momento, y que sepamos, no tenemos esa capacidad de ver el otro lado, todo se andará, pero que la verdad es que estuvimos... ¿Tú te sentiste cómodo durante la experiencia?
Hubo diferentes momentos. Sí que se notó, yo no sé si por las personas que estábamos allí también eso influía, por el sitio que es y lo que concentra, pero hubo momentos que se notaba como girar algo alrededor, como potente, como energía. Y de incomodidad, sabes que hay algunas zonas, tampoco quiero decir mucho por no condicionar, pero hay algunas zonas en las que sí que te genera un poquito más, una sensación más desagradable.
Sí,
no fue un día especialmente incómodo, pero de esto que dices, uy, como que un poquito de rechazo.
Parece que, además lo comentas y lo hemos puesto ya, que dices que hay una calma tensa, ¿no? Esa es una expresión muy buena. Y bueno, es verdad que hay zonas más agradables y hay zonas simplemente por la decoración y porque parece una gruta y porque hay ahí gente chunga en plan asesinos y demás, pues que impone. Y entonces todo eso se transmite...
A mí que no me gusta la casquería, claro, ya sabes que lo paso mal.
Pues vamos, preséntanos la siguiente. Es una voz que dice, ¿qué quieres?
Sí, esto ya está grabado en la parte de arriba, que se dejó la grabadora en un punto en el que habíais visto la figura. Una figura allí, varios, lo referisteis los tres.
Sí.
Y es una voz de mujer. Es la sensación que me da a mí.
Vale, pues escuchamos y además puede decir cosas distintas, pero lo que está claro es que vais a oír una voz femenina, que a priori no estaba ahí, que yo no sé si trasciende los muros del museo, pero que desde luego es una mujer que parece que puede decir qué quieres. Pues mira, volviéndola a escuchar, me daba la sensación de que podría decir sí quieres, pero realmente el quieres parece bastante claro, aunque que opinen también los oyentes qué les parece. Lo que está claro es que la grabadora estaba completamente sola y que nadie subimos. Tú das fe de eso.
Sí, no pasamos ninguno por allí. De hecho, en el corte, bueno, escuchando todo el audio, se puede escuchar a lo lejos los pasos de Javier, imagino que es él, andando o con sus llaves y todo, pero... Esta voz ni es la de Javier, ni está en el mismo sitio que está Javier.
Además, en caso de voces femeninas, lo tenemos muy claro, porque éramos todos chicos ese día, éramos todos tíos, así que si se ha colado un niño o una mujer, lo vamos a identificar enseguida. Y aquí tenemos otra, para terminar, que dice algo así como, yo lo dije, ojú. Lo vamos a escuchar y ahora me das tu opinión, porque aquí ya hay disparidad. Además, estos audios que hemos puesto están editados para que podáis escucharlos bien, simplemente amplificando un poquito y en algunos casos retirando un poquito el ruido del ambiente. Vamos a escuchar esta. Muy interesante, la verdad es que esta da para mucho análisis y para seguir concentrándonos ahí, porque algo hay, y además hay que aclarar que se oyen de fondo nuestras voces, ¿no?
Sí, eso quería apuntarlo, porque de fondo estamos nosotros en la sala abajo hablando y esto se capta arriba. Es una voz que me desconcierta mucho desde el primer momento que la escucho, porque digo, joder, lo escucho a la primera. Y digo, joder, no puede ser, no me suena ninguna voz de nosotros, tengo dudas, y parece que está aquí, la expresión no es muy madrileña. Entonces, sí, sí. Desconcierta mucho. ¿Qué duda queda? Que pueda filtrarse de algún sitio una voz o algo que pueda pasar, pero para mí es clara lo que se oye.
Pues Luis, no tenemos tiempo para más, pero esperamos que la investigación continúe y que si descubrimos más cosas interesantes, más cosas que a la gente le puedan llamar la atención relacionado con esto de las psicofonías, haremos algún tipo de contenido extra o incluso lo comentaremos en futuros programas. Muchísimas gracias por estar, por venirte, por apuntarte a la aventura y nada, que esperamos coincidir, espero que coincidamos en otras.
Sí, espero y de verdad gracias a ti, que fue una experiencia de verdad muy intensa y muy buena.
Madrid Misterioso, un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Ahora podéis creerlo o podéis no creerlo. Realmente el Museo de Cera es un lugar que de por sí es maravilloso y genial y que de por sí merece la pena, con o sin fantasmas. Nos vemos en 7 días. Muchísimas gracias a todos. Os dejo con Led Zeppelin, os dejo con Wahol Dara Love. Ah.